Entonces, volviendo al caso que tu compañero mencionaba, que su universidad tiene las cartas de derechos de los estudiantes. En nuestro caso, nuestro jurídico y el jurídico de CONACYT decidió que al momento de pagarle una beca, como viene el centro,
el caso de nosotros, así se hace, menciona que como somos el centro de CONACYT, damos beca CONACYT a todos los estudiantes, porque obviamente si no tiene beca, los gana, no entra. Entonces se decidió por parte del jurídico CONACYT y jurídico de CISES que sí había algo oneroso en el momento de acceder a toda la beca, que están pagando por ello y están pagando salarios más altos que si están haciendo a veces un trabajo. Entonces nosotros tenemos firma la aplicación de derechos porque no terminé de decir, es de que una vez que terminé la tesis y la vas a depositar, tienes que llenar esa carta que ya había firmado con el título y todas las particularidades. Pero de parte de CISES no lo sé.
Les dije hace rato que ustedes mismos me iban a ayudar a responder, ¿verdad? Ok, ya les va. Ustedes me van a ayudar a responder. ¿Hay relación laboral?
No.
¿Hay un encargo expreso?
No.
Bueno, vamos a analizar con más detalle. Puede ser que sí. Vamos a analizar con más detalle. Ustedes me van a ayudar. Primer punto. Hay un documento escrito, ok, ahí se cumple. Segundo, ¿hay una remuneración específicamente por hacer la obra?
No,
sí, porque la beca es para que el título de la beca.
La beca es para que estudie. Te voy a decir por qué, okay. Ese planteamiento lo han hecho muchas veces. Y a lo mejor es un terreno que, lo que les voy a decir a continuación cae en el terreno de opinión, porque no hay un caso que haya llegado a un tribunal y el tribunal que se ve obligado a decidir al respecto. Pero mi opinión sería de que, tomando en cuenta esto y tomando en cuenta esta parte, fíjense que les digo, los términos del contrato deben ser claros y precisos, pues en caso de duda prevalecerá la interpretación favorable para el autor. Y si uno lee con detalle, y como me han hecho muchas veces la pregunta, me ha dado a la tarea de leer varias veces varios fondos distintos que dan beca, y la beca dice que es una beca para que estudie. Y que uno de sus requisitos, obviamente, es titularse. Pero en ningún momento dicen, esto es para que la obra me la quede yo, en ninguna parte.
Bueno, a menos que la universidad tiene apoyo a la titulación, pero eso es parte de la beca. Los chavos también pueden acceder a
ella. Sí, yo aquí lo que recomendaría, como para no acelerarnos, es tómense el cuidado de leer los términos de la beca. Si la beca dice, en efecto, ¿verdad? Que, pero yo les diría que lo lean teniendo un lado un poco este material que estamos comentando, porque si nos apresuramos a leerla, puede ser que caigamos a una conclusión errónea, como me ha sucedido en muchas ocasiones en varias instituciones que consideran que por el hecho de que el muchacho recibe una beca, entonces automáticamente ya la titularidad es de la institución, y me parece que es un error. Nuevamente insisto que esto que les digo cae en el terreno de la opinión, pero una opinión pues fundamentada en lo que estamos hablando. ¿Sale? Fundamental en que, a menos que el contrato diga explícitamente, pero además hay que tener en cuenta una cosa. Yo soy centro de investigación, usted es estudiante. Y usted y yo celebramos un contrato. Pero la beca no se la estoy dando yo en realidad, se la está dando CONACYT. ¿Fijo? Entonces, las he hecho de esa manera, muy probablemente incluso yo, centro de investigación, esté contraviniendo los términos de referencia del fondo. ¿Sí me expliqué? Claro. En todo caso, que CONACYT ponga las reglas del juego, que es el que está dando la beca. Que yo entiendo muy bien, porque también soy profesor de varios programas de centros de investigación y con PNPC y demás, y soy profesor investigador, igual que muchos de ustedes. Yo entiendo que está toda la parte académica de que, bueno, pues una política de que pues solamente subsistan posgrados en el PNPC, y esto está muy bien porque el muchacho está becado y esto nos resuelve la vida en muchas cosas, todos eso lo entiendo muy bien, pero por ejemplo, les pongo el caso muy concreto porque es igualito, que es el mismo tipo de becas de estudio para programas del PNPC. Doy clases en doctorado de interés en derecho, del cual yo egresé, a diferencia de cuando yo estudié que no había becas. Ahora sí, todos están becados. Y entonces,
crueldad,
¿verdad?
Eso es crueldad.
Sí, pero bueno, el caso es que ahora tiene su beca y demás, y obviamente ese planteamiento, al igual que esa inquietud aquí, siempre ha pasado, ¿no? Y entonces, si uno revisa los términos y condiciones, pues básicamente dice que su compromiso es seguir estudiando, porque en realidad lo que le interesa al CONACYT, en realidad, es para qué quieren los derechos de la tesis del CONACYT. O sea, en realidad lo que interesa es que el muchacho se titule y sea un investigador ya formado, sea un recurso humano pues ya formado con título y demás, y que cuente en este indicador tan ominoso de la eficiencia terminal, ¿se acuerdan? Eso es lo que le interesa al CONACYT. El CONACYT, ¿para qué quiere los derechos de la tesis? Entonces, puede ser que esté equivocado, pero de los fondos de las reglas que me ha tocado leer de becas, ninguna dice nada con respecto a los derechos de autor sobre las tesis, ninguna. Y si ustedes conocen alguna, les pido por favor que me manden las reglas de operación. Me manden el 5 así. Porque no la conozco, puede ser que yo esté mal, pero es porque no la conozco. Las que me han tocado ver, que han sido varias, no dicen nada.
En el proceso de titulación, hace parte de eso. Y el director general de CONACYT, que va a ser también esta semana, dijo que la regla de operación, sin más, por el asunto de la constitución, se iba a poner la regla de operación. Eso que se está diciendo, digamos, el ser de obligación que nos está diciendo, o de la gente que genera conocimiento, o a través de un artículo, un capítulo, un libro,
fíjense qué interesante contribución, porque aquí es donde se da esta convergencia que en algún punto ha sido más bien un choque con una convergencia entre el asunto de los repositorios y los derechos de autor. Porque explicado así, porque además captando ya bien el lenguaje y todo esto que estamos explicando, fíjense que él muy cuidadosamente nunca utilizó el término cesión de derechos, que es el que luego abusamos de él. Porque en este planteamiento que él hace, ¿verdad? Y si es correcto lo que señala el director adjunto, yo entiendo que hay una política pública donde se incentive que los muchachos, sobre todo que estuvieron becados, ¿verdad? Hay una obligación de alguna manera de subir ahí. Pero yo creo que sería completamente desproporcionado, porque al final de cuentas ni lo ocupamos, ¿verdad? Estresarnos con que a fuerza está en ser una acción de derechos. Es más, yo les diría, olvídense la acción de derechos, no la ocupamos. Ese es el primer punto que ustedes se van a ir hoy a gusto a dormir. Van a sentirse liberados de que no ocupan para nada en la función que realizan los repositorios a las acciones de derecho. No las ocupan. Ahorita vamos a ver por qué. Porque precisamente el punto que quiero destacar es que la acción de derechos es más formal y más complicada de aquellos propósitos para los cuales funciona un repositorio. Entonces no se ocupa que ustedes estén cumpliendo con un rango de requisitos tan altos para una cosa que no lo van a ocupar. ¿Okay? En todo caso, sería una licencia. ¿Sí? Ya nos vamos entendiendo con el mismo lenguaje, ¿verdad? O sea, en todo caso, sería una licencia, no una cesión de derechos. Y entonces, volvemos al asunto que estamos viendo ahorita. Si leímos estos artículos de hace rato, de esta forma, que cesión de derechos igual a transmitir o a transferir, pero licencia es un supuesto aparte, entonces al asunto de la licencia no le aplica ni la onerosidad ni la temporalidad. Y entonces, si lo que tenemos ahí son licencias solamente, es decir, es una autorización para subir el contenido, pero de ninguna manera, que en realidad es lo que ocupan ustedes, sepa que quieren los derechos también. Al igual que conocidos a ustedes, en realidad, ¿para qué quieren los derechos? No los ocupan. Para los propósitos que persigue un repositorio, no ocupan los derechos. Lo que pasa es que sucede muy comúnmente que tanto a nivel coloquial como en el mundo editorial se abusa mucho del término de cesión de derechos sin saber lo que implica.
Si el repositorio también difunde esa obra, hay que tener licencia para la
difusión. Sí, habría que tener cuidado que la licencia contemple todas las autorizaciones que ustedes, el repositorio, requiere. Y puede ser que incluso la licencia contemple la posibilidad de que el repositorio a su vez sublicencie. Entonces, si ese es el caso, habría que revisar con cuidado para diseñar la licencia con más cuidado. Pero me parece que sería muy excepcional el caso donde, para que realmente sea funcional el repositorio y pueda operar como se busque, exijamos que todos tengan sesiones de derecho. A mí me parece que no es necesario. ¿Okay? Ahora, creo que en un en una vasija aparte se cuece de alguna manera los que tienen cautivos, que es donde todo el mundo le va a quedar leyendo, ¿no? Que son los alumnos y profesores de la institución, ¿verdad? O sea, casi todos los repositorios en principio se nutren de lo que cazan. Y ya después el que caiga ahí por fuera, pues ok, pero obviamente el que tiene un cautivo es el que pues, quiere de alguna manera, con eso va a nutrir el repositorio. Entonces a lo mejor ahí, además del asunto de las licencias, habría que voltear a ver esto que estamos hablando, que son, obviamente, pues, ¿quién es la materia gris para todo lo que entra el repositorio? Por los mismos profesores de la universidad, ¿verdad? Que opera el repositorio. Entonces, pues ahí, ahora sí que el fast track, ¿verdad?, es voltear a ver si se cumple con estas reglas. ¿Saben cuál es lo más bonito de este asunto? Que se cumple con estas reglas, ¿saben qué documento ustedes ocupan para eso? O sea, ¿qué otro documento tendrán que firmar las personas para que ustedes puedan subir el documento, la obra, cuando hacemos bolas, la obra, tranquilamente? Pues nada. Nada, porque nuevamente volvemos al asunto. Si cumplimos la formalidad de una obra futura en la cual el trabajador cuando entró tiene un contrato laboral o un contrato colectivo que dice claramente que lo que haga es propiedad de la universidad, pues ni modo que la universidad se firme un contrato a sí mismo, una autorización a sí mismo, me estoy explicando. Ahí se les va como el 50% del trabajo administrativo a ustedes. ¿Cuánto tiempo invierte andar correteando a la gente de su propia universidad? ¿No? Mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, aunque es más complicado que hacer una licencia, el diseñar una política pública y de alguna manera hacer, asegurarnos que se cumpla con todas las formalidades que la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor exigen para que se pueda realmente aprovechar esta figura de obra como consecuencia de una relación laboral, al final está más fácil por ese lado. Porque claro, una licencia multiplicada por tanta gente que tienes que además que escribir el documento, corretearlos, uff, es más difícil. ¿Sí, correctar? Exacto. Habría que revisarlo con más detalle con algunos puntos que luego te puedo compartir, porque el mismo dilema tuvieron en días pasados los amigos de los dos maestros de Foxy cuando estaban diseñando la política que ellos están haciendo, porque en principio lo veían también así muy claro, bueno, si el mismo autor es el que subió, pero sí, pero qué tal si la obra que subió aplicando estas reglas ni siquiera es de él, es de la misma universidad. Entonces puede ser que ok, para efectos de que a mí tiene que alimentar información, ¿no? Y yo también coincido completamente que lo más fácil es que uno, autor, o los autores lo alimenten, es lo más práctico y lo más y lo más coherente por muchas razones. Pero puede ser que aun cuando el autor este en particular, es el autor, puede ser que no sea el titular, sea la misma institución. Es cosa de ver nomás tus reglas, el grado de cumplimiento interno de tu institución con estas reglas está muy bien.
La pregunta va a mí sí, porque por un lado tenemos que ir trabajando en tener más oportunidades y por otra parte estamos digitalizando lo que ya existe. Digamos que nosotros tenemos que hacer y de aquí para adelante lo que va. Queda claro que nuestra ciudad estamos usando algo como una autorización de uso.
Y una autorización de uso es una licencia.
Es una licencia. Entonces lo que estamos pidiendo al autor, al profesor, estudiante, estadista, es que nos autorice la difusión, comunicación, depósito, de esto, la pregunta que entonces es autorización también al autor que llega al repositorio y archivo y él comparte y selecciona electrónicamente la licencia por el uso que quiere acceder a ese documento. Pero además el área legal nos exige que el autor firme una carta digital y que además
no
esa
ocurre.
Carta no le envíe en físico
no
para tenerlo en la preservación en un archivo.
Díganle que los invita a René porque vengan al punto de los algoritmos, porque no se ocupan. De verdad, no se ocupan. claro que no. O sea, yo entiendo que o sea, pues también por hacer las cosas como que, ya ve que este dicho dicen, entre más seguro, más amarrado. Ok, eso yo lo entiendo. Pero también me parece que muchas de las veces, y he escuchado en muchas instituciones, los del jurídico no son conscientes pues, de todo lo que implica el más trabajo para ustedes, ¿no? Ah, es un papel más. Sí, ya, no sé. No fuera como eso, ¿no? Entonces, claro que se trata de cumplir con lo que, con los requisitos y todo lo que jurídicamente implica el acto que vamos a llevar a cabo, en este caso una licencia, con autorización de uso. Pero creo que también tiene que buscarse que sea algo para ti. Ahora, no se trata de que violentemos la ley, ¿no? Lo que pasa es que la misma ley nos da los mecanismos legales para que podamos celebrar actos jurídicos por vía electrónica. Eso está desde hace 17 años en la ley, por Dios. Entonces, digo, o sea, estar hablando en el 2017 de que a fuerza tiene que ser con un papelito y demás, pues, la neta, dígale, ¿sabes qué? Vente conmigo al curso o vete a otro curso a otro lado y.
¿Sería suficiente que el autor comparta la
autorización
de uso y
utilice
la carta?
No, hay varios mecanismos, porque la ley no te dice que utilices un mecanismo tan específico. Lo único que señala de aquí tenemos aspectos técnicos y hay varios informáticos. Pero tienes que cumplir con tres aspectos técnicos, que el documento electrónico legalmente recibe el nombre de mensaje de datos. Pues que el mensaje de datos reúna tres requisitos. Primero es integridad, el segundo es preservación y el tercero es atribuibilidad. Entonces fíjate cómo funciona. Los dos primeros, integridad y preservación, te permiten que el mensaje de datos cumpla con el requisito de la forma escrita. Pero al igual que en el papel, no basta que el documento esté impreso, hay que firmarlo. Entonces, el tercer requisito, que es el de la atribuibilidad, con ese vas a cumplir el asunto de la expresión de la voluntad, que es la firma final. ¿Okay? Ahora, en el primero, integridad. ¿Qué significa la integridad? Básicamente, pues que el documento no esté truqueado. ¿Verdad? O sea, que sea pues, como granos, que
no puede ser todo.
No le cambie luego y se le modifique el texto, lo que sea. Y a nivel informático hay un montón de herramientas para lograr eso, ¿sale? Luego el segundo, preservación. La idea de esto es que, lo mismo, ¿para qué uno pone sus ideas o un contrato en papel? Porque ya ven que la gente tenemos muy mala memoria y se nos olvida. Entonces, la idea de esto es que, aun cuando está electrónico, luego el documento se pueda recuperar y se pueda leer. Independiente de que no sea truqueado, se pueda leer y recuperar para revisarse posteriormente. ¿Sale? Y tercer asunto, la atribuibilidad. Es justamente el mecanismo a través del cual va a ser posible establecer que, sí, este documento, ¿verdad?, fue firmado digitalmente por Juan Pérez. Y mucha gente cree que esa firma electrónica implica que es un garabatillo escaneado. Y no necesariamente. Simplemente, los que les toca hacer declaración de Hacienda, pues ya saben que una clave y un token y no sé qué, o los que hacen transacciones, eso es una firma electrónica. Lo que pasa es que hay varios niveles de firma electrónica, la ley distingue entre firma electrónica simple y firma electrónica avanzada. Claro, si voy a hacer transacciones bancarias y demás, ocupa un nivel de firma mucho más avanzado. Pero si simplemente voy a hacer una cosa de este tipo, basta con que entres, crees un perfil, pues como en Facebook, que entras a su perfil y tú dices, es una firma electrónica. De lo mismo acá, ahora sí que en el mismo viaje. Cuando la gente va a generar su perfil para autoarchivar, pues ahí mismo se le va a explicar un montón de cosas que él declara y él va a decir, no, sí, declaro todo. Y un montón de cosas a las cuales se compromete, que son los términos y condiciones. Y entonces, mientras se reúna esos tres requisitos técnicos que te estoy comentando, legalmente es lo mismo que si estuviera por escrito. Ahora, la primera vez es una fría que va a tomar tiempo, ¿no? Y te va a tomar mucho, va a decir, ay, no, mejor sí, tú lo que vas a las cartas. Pero a la larga, realmente te va a ahorrar mucho tiempo.
Perdón. El caso es que nos comentaba, por ejemplo, en este caso la abogada fue la que nos redactó el acuerdo de uso de obra y un texto dice: cedo esto para el cuadro físico electrónico, y otro caso que dice: sin que ello implique que se le conceda licencia o autorización alguna o algún derecho distinto. Lo que ella y algo que comentando dice, ok, el alumno se lo vio, el alumno inició sesión, subió el documento, y ahí está, con su matrícula, con su clave y su acento. Si a lo largo del tiempo no sale con que no, no fui yo. Además de tener clave, además lo veo con mi ahí como.
Es que eso me está preguntando, está en la misma ley desde hace 17 años.
Entonces, por eso nos dicen.
Digo, no digo que sea su responsabilidad saberlo, es responsabilidad jurídica saberlo. No de usted, pues, responder su hijo, ¿sabes? Porque precisamente la manera como funciona todo esto que se llama el medio de otorgamiento de consentimiento a través de medios electrónicos es que se basa en una serie de presunciones legales. Entonces, en la ley vienen ahí todas las presunciones legales de que, por ejemplo, si yo celebro un acto jurídico a través de internet, un contrato, una compraventa, un pedido, lo que sea, ¿no? Entonces, la manera como funciona es que se presume que yo estaba en mi domicilio, se presume que yo soy mayor de edad, se presume que una serie de cosas, aun cuando yo no esté en Colima, esté ahorita físicamente en Mayates, para todo efecto legal ese acto jurídico lo celebré desde Colima. Entonces, o puede ser que alguien, ¿verdad?, se metió con mis claves y demás, entonces es una presunción que yo tendré que demostrar. Presunción que si demuestro que en efecto alguien robó mis claves y demás, entonces ese acto jurídico no va a tener efecto sobre mí, pero yo tendré que demostrarlo. Porque también, si es un cuento que no es creíble, no, es que cuando iba regresando a Colima me abdujeron los ovnis, y entonces, pues claro que no va a ser creíble. Y entonces, pues, con todo y pena, ese acto jurídico, ¿verdad?, se presume que lo hice yo y por lo tanto, yo voy a ser él. Lo mismo vale para eso. O sea, en realidad no es tan complicado, pues, si ve quién anda la lancha, ¿eh? No quiero decir que ahí está fácil, no. Pero eso se puede hacer. Es que precisamente esos puntos son para sustituir la necesidad del documento físico. O sea, precisamente todo el marco legal en materia de contratación electrónica está diseñado para sustituir el papel, no para hacer audiciones, no, ¿para qué lo queremos? Electrónico y papel, pues no, es para sustituir el papel. En realidad no, o sea, si cumples con los requisitos que estamos comentando, no ocupas el papel. Es como si Facebook les mandara luego el contrato a su domicilio para que ahora sí fírmamelo, no, porque si no, no vale el otro que dice. O sea, claro que no. ¿Verdad? Sí. Acá hay muchas preguntas de la hora. Dígame.
Gracias,
no.
En nuestro caso, el consumo del agua, nuestros documentos que estamos integrando en el repositorio no son únicamente tesis. Tenemos artículos científicos y libros, pero producidos por el propio instituto.
Muy bien.
¿Hay algunos documentos, hijos o artículos que son publicados por coautores que no forman parte del instituto? En este caso, ¿cabía dentro del mismo supuesto? ¿Tampoco haría falta tener las cartas de cada uno de ellos para poder incluirlos?
Mira, una buena pregunta que me hace, habrá que distinguir dos cosas. Por un lado, que sería el derecho de autor, ¿quién no tiene? Por otro lado, el derecho conexo. Por lo que me dice que en un instituto de derecho conexo, como editora, me refiero. Como usted me dice, estos son libros principales publicados por la institución. Ahí es claro que el derecho conexo, como editora, es del instituto. Pero otro tema será ver quién tiene los derechos patrimoniales. Puede ser que luego, como se confunden, como que van juntos con pegados, pareciera que muchas instituciones, ¿verdad?, que tienen alguna editorial institucional, una editorial universitaria, ¿verdad?, sienten como de alguna manera ya está muy establecido el asunto que tienen los derechos conexos, pareciera que automáticamente también, pues, está clarísimo que los derechos de autor también, pero ahí la recomendación sería separarlo, ¿no? Luego, en el caso de los derechos patrimoniales, pues nuevamente tendremos que ir hasta aquí, ¿verdad? Y si es el caso que en efecto se cumple con lo de la obra por encargo, obra en una relación laboral, pues ya está, ¿no? Le puede hacer lo que quiera. El asunto con los externos sería ver si por exclusión no cae en los empleados, no cae en la hipótesis de una relación laboral. Pero se puede celebrar con ellos, ¿verdad? Dependiendo de lo que busquen y dependiendo de que si están dispuestos, lo recomendable sería celebrar un contrato con ellos de obra por encargo. Además, hay que tener mucho cuidado ahí. Documentar que de alguna manera recibieron una contraprestación. Esto se puede hacer porque muy comúnmente los autores reciben algunos libros aparte, ¿verdad? Entonces, la ley no dice que tiene que ser en numerario, o sea, en dinero, o sea, oneroso, pero puede ser que sí. La ley no lo dice. Si ya no los ubica, va a tener un problema de orden práctico. Porque, pues, entonces, ahora, yo lo que les he dicho de los cursos es: trata de que ustedes también aprendan a gestionar los riesgos. Creo que es parte de lo que quieren hacer también. Porque si no, se van a ir muy desilusionados el día de mañana con una lista de todo lo que no pueden hacer, así que no, no va a hacer nada. ¿Eh? O sea, no se trata de eso. Se trata de que ustedes aprendan a evaluar los riesgos que implica el que no en todos los casos, porque me queda claro que en un alto porcentaje de los casos no pueden cumplir con todo lo que dice la ley. Entonces, aquí el asunto es, ahora sí que, ¿qué tanto conviene correr el riesgo? Entonces hay que hacer un análisis de costo-beneficio. Entonces yo les diría que como parte de su política, que es como le hacen buena medida YouTube y muchos operadores de servicios por internet, claro, allá al amparo en Estados Unidos de una ley que establece una serie de inmunidades legales a los operadores de este sitio, siempre y cuando cumplan con ciertas reglas. Y esta misma política se ha ampliado a otros países donde, como el caso de México, nuestro marco legal no dice nada al respecto, pero que se ha convertido en una buena práctica, ¿no? ¿Y cuál mecanismo estoy hablando? Que su misma reglas del repositorio traiga algunos artículos que hablen de manejo de disputas, ¿no? Entonces, uno no es policía, ni es ministerio público para andar investigando gente y demás. Uno creo que sí tiene que tener el cuidado de ser diligente y ser cuidadoso, pero bueno, si no lo encontré, ¿qué quieres que haga? Entonces, a sabiendas de que tendríamos que tener todo, lo que puedo hacer es subirlo, ¿verdad? Y tener un mecanismo como lo tiene YouTube, como lo tiene Facebook, como lo tiene muchos operadores de estos, en el cual quien se queje de ello, que puede ser el autor con el contraste, o cualquier otro que diga, ese libro lo escribí yo, o vete a saber, que reclame. Entonces, ese mecanismo supondría que en el momento que hay reclamo, pagas el contenido y ya las fotos se van a otro departamento y ahí que se dan bolas. Ahora, la posibilidad de que pase eso es baja. Pero el hecho de que tú tengas el mecanismo puesto en vigor va a hacer que tu contención de riesgos sea muy manejable. Y yo sé que hablar de riesgos de un abogado y así es como que contraintuitivo, ¿no? Porque el abogado siempre te va a decir, no, pues tú cumple con los 10 puntos que dice la ley y si tienes 9 y te falta 1, pues tú no lo hagas. ¿Ya? Afortunadamente yo soy un abogado raro en ese sentido, ¿no? Entonces yo lo que les diría es, aprendan a gestionar los riesgos, no se puede toda la vida. ¿Ya? Entonces, el riesgo a veces va a ser, bueno, pues, contra que no salga el repositorio o a que salga con ciertos defectos que yo ya sé que están ahí, malo sería no saber que están ahí. Ya sé que están ahí, pero de alguna manera elaboro una estrategia para minimizar los riesgos. Entonces creo que pues, ya estamos de otro lado. Porque también yo entiendo que ustedes no pueden decir a su rector, ah, pues ocupo otras 10 personas para andar llamando a las personas para que vengan a firmar las cartas. O sea, como todo fuera como eso, ¿eh? Entonces, con la misma cantidad de gente, la misma cantidad de recursos, tienen que hacer que el asunto sea funcional.
Doctor, hace rato usted comentaba que la finalidad del CONACYT era que el pero las cosas han cambiado, hemos evolucionado. Y hoy, a CONACYT le interesa el producto, pues, aparte de y también su mujer, que sea mujer. Y por una parte, las instituciones, acudirlo al repositorio, pues les dan escenario, les dan un marco, porque si no, a lo mejor nadie los va a leer y los va a ver jamás. Es una pérdida. ¿No sería tal vez una buena idea? Como soy abogada, a lo mejor soy veterinaria, no pudiera ser una buena idea que con así diseñara la carta, ya sea para cada parte de las publicaciones donde hay corto. Para
usted, ¿qué
es lo que realmente
sí
quiere
que nos dejamos?
Todos tenemos necesidades diferentes, todos
tenemos
esquemas.
Ya. Ahí les
va, bien. Ibas a preguntar algo más en línea con las más. Bien, es que para algunos centros sí tenemos una carta de gestión.
Exacto.
Ah, pero nada más abarca. Bueno, porque yo lo acabo, pero es igual. Ellos lo desarrollaron, pero nada más.
Sí, asumiendo que todos sean como cotitulares, se puede ser 10 autores y ninguno se tiene. Bueno, se va. Ok, déjenme compartir un poco esa experiencia a ver qué puede ser utilidad para ustedes. Resulta ser que yo me topo en el asunto de los repositorios hace un poco menos de un año, porque estoy en Colima, soy profesor del Infotec, desde que abrió la maestría en Derecho de la Tecnología de Información. Entiendo que el asunto de la custodia nacional se lo delegó de alguna manera el Infotec, el conocido del Infotec, aun cuando ya había una red de otros repositorios que tenían una experiencia previa. Y entonces toparon con los mismos sistemas que están ahorita platicando. Pues son replicables más o menos tanto en todos los repositorios como en el nacional y fuera de México se van a encontrar los mismos problemas. ¿Sale? Y entonces yo entiendo, como bien dice su compañero, en efecto ya tenían una o dos cartas. A mí me enviaron algunas para revisión, yo les hice algunas otras propuestas que sé que las tienen Infotec, no sé si ya las compartieron o no. Y también con algunos otros instituciones que tienen repositorios, nos hemos dado la tarea de diseñar algunos instrumentos que cumplan con las formalidades y con las políticas y con la reglamentación de cada institución, pero que también se trate de que sea un instrumento pues, práctico de usar. ¿Ya? Entonces, eso creo que es factible, es posible hacer. Lo que yo quería compartirles aquí es también de que además de aprender a gestionar, o como parte de gestionar los riesgos, también tienen ustedes que, con el conocimiento de estas reglas que estamos viendo ahorita, pues desarrollar un colmillo mayor, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí como en la lucha libre están los rudos y los técnicos. Entonces, la estrategia ruda sería, no, pues todos van a firmar cartas de derechos. Y es demasiado ruda, en mi opinión, porque es muy fácil, con lo que ya vimos ahorita, establecer que ese documento es nulo. Muy fácil. ¿Ok? Pero entonces lo que yo les propongo, y es un mecanismo que muchos han usado, es mucho más fácil que establezca como requisito de titulación o requisito de egreso que el muchacho ponga en el repositorio su documento. Y entonces, como parte de los 5 puntos que tiene que juntar ahí para trámite de titulación, uno de ellos es subirlo ya sea físicamente o electrónicamente, ya como ustedes quieran, ¿verdad? Y él mismo otorgar el consentimiento, sin entrar en aramas mentales de que si es de la universidad, o sea, él mismo, ¿verdad? Subir el documento como parte del trámite administrativo.
Y licenciado.
Licenciado, claro, no es sesión, licenciado. Un mecanismo similar con una cosa que era muy antecesora de los repositorios que en la Universidad de Colima hubo hace muchos años, así más o menos lo diseñamos. ¿Saben cuántos alumnos se quejaron? Ninguno. Ningún alumno dijo, yo quiero subir. Ninguno dijo. Pero no estábamos tampoco atropellando sus derechos. O sea, no estábamos diciendo, tu tesis no es tuya, es de la universidad. No. Es más, cuando intentó hacerlo así en la universidad, no faltó quien dijo, ¿por qué? Entonces, a veces bueno bajar de dos rayitas. O sea, si nos ponemos demasiado rudos con la estrategia, se les va a devastar la ayuda. Entonces, si hacemos una estrategia que cuando si uno se puede analizar de que realmente no quiere la sesión, sino que con una licencia cumple su objetivo, y entonces ahí discretamente comparte las cosas que tiene que hacer el alumno, pues también se le incluye esto. Y ya, dependiendo de cómo tenga organizado su trámite administrativo de institución, puede ser por escrito, puede ser electrónico, como quieran, entonces se puede una buena parte del proceso ir autogestionando. ¿Sí?
¿Para qué queda la pregunta? Decir de aquí para adelante. ¿Pero qué hacer con los documentos que ya teníamos en papel? Como parte del proceso de la consolidación del repositorio, ¿qué medidas tomar con esos documentos en papel? ¿Voy a digitalizar? Porque tengo que subir, obviamente, para.
Se refiere con todo lo que ya está cargando el repositorio, ya es el limón que lo va a tener.
Con lo que voy a subir más, porque obviamente lo histórico pues, también me interesa subirlo, pero no nada más lo de maestría y doctorado, sino también lo de licenciatura. Entonces, ahí vino de ¿qué le voy a quitar a esos documentos que voy a digitalizar? O aquí, a los que ya están digitalizados.
Aquí es donde creo que conviene que volver al concepto este de gestión de riesgos. Yo creo que es más fácil gestionar riesgo de lo que se haga de aquí en adelante. Para atrás va a traer siempre un riesgo mayor. Pero a veces es bueno correrlo. Bueno, eso ya ustedes lo tendrán que decidir, pues, internamente. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un valor histórico, académico, lo que sea. Porque la verdad es que en términos de costo-beneficio, yo reconozco que va a estar muy difícil corretear a los alumnos que están hace 10 años. Entonces, bueno, a lo mejor una opción es, bueno, vamos subiendo, diseñamos un buen mecanismo para el que se sienta que pues, no, pues, que el país se quede y lo inmediatamente trabajamos el contenido y ya. Pero creo que sí es muy importante dejar muy explícito que hay un riesgo ahí, porque no se estaría cumpliendo con estas formalidades que estamos viendo, aún en la modalidad de licencia y demás. Pues el título, finalmente la licencia es un contrato, es un acto jurídico, y entonces el titular de la tesis tiene que dar su consentimiento, y si nosotros nomás lo agarramos así, entonces estamos contraviniendo la ley. Esa es la realidad. Pero pues también yo estoy, digamos, muy claro de que bueno, pues a veces para que las cosas salgan hay que cumplir un riesgo. Yo no les voy a decir pum, corran al riesgo. Lo que les digo es de que hagan ustedes su propio análisis de costo-beneficio. Y si conviene correr el riesgo, bueno, pues adelante, ya harán sus cálculos internamente. ¿Sí? ¿Maestro de tiempo te refieres a los maestros de tiempo completo?
Ajá, y a los maestros que solamente están por asignatura,
contratados.
Ajá. Los de asignatura están bajo la modalidad de obra como consecuencia de la relación laboral, pero los primeros no, porque el tiempo que se celebraban estos contratos, pues no serían aplicados este tipo de cláusulas.
Ok, a ver si te entendí. En tu institución, que será más o menos igual en todos los casos, hay dos tipos de profesores: los que están de tiempo completo y los que no van a ir a su clase, van a su casa. ¿Okay? Los que están de tiempo completo, siguiendo las políticas de la SED, harán docencia, investigación, gestión y vinculación. Y depende de cómo se les llama en la denominación laboral, digamos, en cada institución, más o menos igual en toda la ciudad. ¿Okay? Mi visión del asunto sería de que en el caso de los PTCs, ¿verdad?, es mucho más claro que puede establecerse aquí más fácilmente el asunto de la obra como consecuencia de la relación laboral. Pero en el caso de los profesores por asignatura, yo creo que es muy difícil. ¿Por qué? Porque en realidad se le paga por ir a dar la clase.
De hecho, en sí, a los segundos, a los de asignatura, sí los tengo bajo esta situación de la obra por
el cargo.
Ah,
de obra por el cargo. Pero se le está pagando por hacer la obra. Ah, bueno, si contractualmente ya va a negociar, está ahí, bueno, está bien.
Pero el problema es pues, que ya tienen los números maestros.
Los dinosaurios.
Ajá. Porque no.
Claro.
Porque en ese tiempo, pues no se establecieron.
No, pues sí, a eso. Nuevamente vamos al tema de lo que es, ¿no? Todo el mundo puede pensar en la facultad donde damos clase y hay un profesor al cuando le puede decir, oiga, pues mire que su contrato es. Porque él va a regañar al director de recursos humanos, muy seguramente. Entonces, esas cosas pasan, ¿no? Entonces, por eso digo que es mucho más fácil arreglar el asunto aquí en adelante y los demás, pues, irlo más o menos. Porque si nos quedamos muy intensos y no, pues ya vamos a la vuelta y arreglar todo aquí para atrás, pues su departamento tendrá que crecer como 10 veces para que lo logre. No digo que no se pueda hacer, pero es mucho más complicado. Entonces, tendrán ustedes que tomar una decisión de decir, a ver, pues yo subo nomás de aquí en adelante o para atrás, solamente pues, algo que sea manejable en cuanto al riesgo, ¿no? Debo señalar, comentar que no es muy típico lo que usted señala, que en el contrato laboral de un profesor por asignatura venga una cláusula que señale que también las cosas escritas son de la universidad, porque, o de la institución, pues, porque muy comúnmente el profesor por asignatura se le contabiliza la hora frente al grupo de más. Entonces, incluso es interesante que ese tipo de cláusula se disputara a nivel laboral también, porque la verdad es que si hacen un cálculo, ¿verdad?, de lo que le pagan y demás, pues él está pagando la hora frente al grupo y demás. ¿Y cómo le va a hacer para escribir esta cláusula en el plánico? Entonces, pero bueno, por lo menos partamos ahí de que ya está estipulado el contrato y ya es ganancia.
Están practicando si ellos suben su tesis.
A ver si entendí. Usted tiene una página personal.
Sí.
Y ahí quiere subir las tesis de la universidad para la cual usted también trabaja.
Sí.
Sí. Ah, pero usted es profesora.
Sí.
Y son las tesis de sus alumnos.
Sí.
Ok.
Entonces, ahí, por ejemplo, yo lo que empecé a hacer fue a pedir la de derechos.
Pero no ocupa la conversación. ¿Para qué tiene sus derechos? Es que lo que le digo, que no. Sucede muy comúnmente que todo el mundo habla de la carta de sus derechos para acá y la carta de sus derechos para allá, y todo el mundo habla de la carta de sus derechos, pero en realidad. Mucha gente no tiene claridad de qué es lo que implica, pero ya ustedes que están viendo esto con más detenimiento, ya usted sabe que en realidad no ocupa una carta de sus derechos.
Es que a mí lo que se me argumentó es que los alumnos podían exigir su derecho de que no se
estuvieran
a la
licencia. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso, pero lo que digo es de que bastaría con un contrato de licencia. No se ocupa la sesión de derechos.
Ahí les hago yo un
contrato de licencia. Sí, ahora, es un alumno que a lo mejor no lo va a hacer a todos. Quiere quedar bien con el maestro, pero digo, tratando de responder a la inquietud.
O sea, para hacer las cosas legales.
Para hacer las cosas como son, ¿verdad? La sesión de derecho sería como que algo más, digamos, a ver si uso bien la palabra, más invasivo para el alumno cuando en realidad usted no lo ocupa. Porque es quitar los derechos para que los tenga usted. Usted creo que no quiere eso, simplemente quiere que lo dejen subir. El contenido y no tenga usted problemas, ¿no? Entonces, con una licencia es suficiente. Y él sigue siendo el dueño del contenido.
Y una última pregunta. ¿Qué universidad está, podríamos decir, más avanzada o a la vanguardia en cuestiones de derechos?
Mire, lo que pasa es que hay varias zonas avanzadas en varios puntos que pueden ser buenos puntos de referencia o buenas prácticas. Por ejemplo, recientemente me ha tocado ver el asunto varios meses ya, que lo han hecho ya durante un tiempo de la tomación de fotos y que se han dado la tarea, por lo menos yo conozco que habrá otros que también, en materia de cómo alinear su política de datos abiertos con todas estas reglas que estamos hablando, de los artículos 30 y 33 y las reglas ahora por encargar con una clausura buena. Puedo compartir que en caso de la Universidad de Colima hace ya varios años también se decidió redactar un reglamento de autores e inventores precisamente para tener muy muy claro cuándo las obras son de los profesores, cuándo son de los alumnos y cuándo son de la universidad, y justamente evitar este tipo de cosas. La hipótesis detrás de ello era de que la medida que hubiera reglas claras, entonces la gente pues iba a saber a qué se metía, ¿verdad? Pero, por ejemplo, sin conocer el caso en particular de la Universidad Autónoma de Nuevo León, resultó que en un análisis de comparativa que hicimos el viernes pasado con las universidades de la región noreste de Anuyes, resulta ser que los números que traen de patentes son muy altos. Claro, es una universidad más grande, lo que quieran, pero seguramente obedece, porque estuvimos analizando varias variables ahí de esa situación, obedece a que habrá alguna política muy explícita al respecto, y digo, habrá algo que se está haciendo muy bien. Entonces, pues yo creo que convendría que ellos les compartieran pues que se está bien, haciendo bien al respecto, porque sus indicadores demuestran que pues hay una actividad bastante reciente. Más el tema de patentes si quieren, pero de alguna manera también esto implicaría que hay una cierta claridad también en cómo se gestionan los derechos de autor, no sé si me equivoco, ¿verdad? Pero luego en Infotec también, a lo mejor hablo de casos de asuntos o de instituciones que conozco, pero bueno, pues es de lo que podría hablar. En Infotec creo que han descubierto también que son, por ejemplo, muy buenos para tener sus plataformas de información, pero les hacía mucha falta justamente tener la parte de que reglamentariamente estuviera bien cuadrado todo y cómo han ido evolucionando también para que esa parte se cuide. Y bueno, ya se puede decir las que me acuerdo, pero había varios lugares a los cuales voltear. Ahora sí.
Sigo con la duda. ¿Cómo
manejar
los
procesadores
cuando existen dudas con registro y autor?
¿Cómo
manejar un repositorio cuando ya hay una obra con un registro de autor? Porque, por ejemplo,
igual que si no lo tuvieran.
No, es que el problema es que mi jurídico me dice que no puedo poner yo un activo federal del gobierno gratis. No puedo darle una licencia gratis, porque eso tiene que ser una evaluación tecnológica con un perito para decir cuánto vale este activo del gobierno federal y yo no lo puedo poner gratis.
De la misma manera, como yo puedo decirte, pues te presto mi carro en vez de vendértelo.
Pero legalmente yo no tengo la.
Legalmente yo puedo transmitir el uso de un bien sin cobrar, sin ningún problema.
Pero ahí, ¿cómo le digo yo al político?
A ver, si te entiendo bien el ejemplo, la obra está registrada de quién?
No,
de los CCC, como titular.
Es un software.
¿Y quiere subir al repositorio de dónde?
De
CCC. Entonces, ¿no ocupas nada? ¿Tú crees? ¿No suelo?
No, no, porque yo creo que el me dice, no puedes porque es un activo del gobierno federal, porque es cuento gratis cuando cuesta.
Queremos vender.
Bueno, así que tú tienes que vender, no puedes dar nada gratis. Y si quieres dar
lo único que tienes que generar es un documento interno. Un documento interno, porque vamos a ver si me explico bien. Aunque es una institución con mucha gente muy grande y un presupuesto muy grande, y habrá muchas personas que dependiendo del departamento estén hagan diferentes funciones, jurídicamente la misma entidad, que es la dueña de la obra y la que opera el repositorio. Entonces, jurídicamente es complicado realizar un documento en el cual se dé permiso a sí mismo. O sea, no tiene mucha razón de ser. Más bien lo que creo que ocuparían ustedes es algún documento de control interno, ¿no?
No, es así. El problema es cuando va hacia afuera, o sea, internamente no hay problema, pero ya cuando sale, cuando ya está en
el mundo. Ah, es que ya les entendí, son dos cosas distintas. Que sí me ha tocado ver que es muy común que haya esa confusión. Fíjense bien. Una cosa es la licencia del titular del contenido hacia el repositorio y otra cosa es la licencia del repositorio al usuario. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Ahora, hasta ahorita hemos estado hablando de la licencia del titular del contenido al repositorio.
El problema es que aquí el titular del contenido somos nosotros, no los investigadores.
Por eso, pues, como son ustedes y ustedes mismos van a decidir cómo opera el repositorio, ustedes ponen las reglas del juego.
Pero nos rige la ley de federales de nuevo gobierno
de responsabilidad administrativa.
Ajá, y de, para estatal también. Entonces nos dice que no podemos dar un activo del gobierno federal ya registrado. O sea, cualquier cosa patente, marca, eso ya es un activo.
Pero es que no nos has dado. Es una licencia. Creo que ahí puede estar el truco. El truco está en que no lo estás nuevamente. Por a lo mejor no tener claro los conceptos, se piensa que esto va a ser una transmisión o un desprendimiento de los derechos, como es el caso de la sanción. Y creo que estamos coincidiendo que lo que va a haber aquí es una licencia, una autorización solamente. ¿Ya? Sí, sí entiendo la preocupación de que, bueno, aún así, al final, pues puedes decir es que esa licencia, esa autorización, ya del repositorio al usuario, puede implicar una afectación económica y entonces, bueno, pues como yo lidio como funcionario, con que no venga el órgano de control interno a patearme a mí, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí la recomendación sería primero tener en cuenta que no estás desprendiendo el derecho, no va a dejar de ser tuyo. Y una gran ventaja de los bienes intangibles, a diferencia de los bienes tangibles, es de que no se desgastan con el uso. O sea, si yo tengo una camioneta y se la presto a alguien para que la usen cuando está para uso oficial, muy probablemente va a decir el órgano de control, oye, pues mira, kilometraje, las llantas, no sé qué, no sé qué. Pero en el caso de una obra intelectual, mientras no se comprometa la gestión de los otros derechos que tiene contractualmente el ICS con sabrados quién más, entonces, pues, el problema. A lo que yo me refería con un documento interno de control, de que habrá muchas obras que el ICS tenga comprometidos con, a su vez, con otros contratos de confidencialidad, por ejemplo, con otras licencias, o contratos de edición, tal vez, etcétera, porque tendrán muchos contratos de edición. Entonces, más bien lo que tiene que hacer es un screening interno de qué obligaciones tiene ya celebrados el CICS con sabrados, quién más, y una vez que hagan ese screening, de que pasa ahí todo el checklist, entonces, ok, va adelante y lo suben.
Es que ahí es el problema, o sea, en la subida es donde ya el mismo órgano gobierno nos dijo. Si tú como empleado de CCC subes este bien activo de CCC, vas a la cárcel. Así no, así no la pude. Fueron así, todo el mundo dijo, oye, pero ¿por qué estabas en el otro? Okay.
Pero eso es facultativo, ¿no? O sea, en subir al repositorio es podrá, o sea, no es que no es una obligación.
Les voy a contar una triste historia como en las clases de la vida real, a ver si no se entiende.
Acompáñame.
Acompáñame, por favor. Tuvimos un juicio, y ahorita esto vamos a ver. Tuvimos un juicio hace algún tiempo donde precisamente estaban involucrados temas de evidencia digital, a propósito de lo que preguntaban los compañeros de Nuevo León. En el juicio estaban involucrados varios asuntos de evidencia digital. Entonces, como vimos como de prueba, los correos electrónicos y videos y audios que procesalmente en el documento se ofrecían como documentales privadas, como documentales públicas, inspección de hechos y una serie de cosas. Y luego tú como litigante te das cuenta cuando vas a tu lado y el acuerdo tarda mucho en salir, hay algo raro, algo no está bien. Y en efecto sucedió que después de que presentamos nuestro ofrecimiento de pruebas, nos negaron las pruebas. O sea, nos rechazaron las pruebas convencidas. Obviamente apelamos contra ese auto. Y después de varios meses, ¿verdad? Un acuerdo del Supremo Tribunal obligando al juez de primera instancia a que admitiera todas las pruebas que nos habíamos ofrecido. Y ya de paso, les tumbamos algunas pruebas de los demás. ¿Ok? Pero ¿por qué les cuento esto? Y dirán, ¿qué relación tiene con lo que estás tú, lo que tú vas a comentar? La situación es de que es muy comúnmente que ante la ignorancia uno sucumba a la soberbia, es decir, nadie va a decir que no sabe. Y ante la duda, el funcionario judicial, como cualquier funcionario administrativo, ante la duda requiere. Ya, como el INPE, el INDAUTOR. Si yo tengo duda del trámite, yo le requiero y el particular es que me explique qué es lo que quiere. ¿Me explico? Entonces, y eso está en todos los ámbitos de la vida. Muy comúnmente, ante la duda, la manera como se va a separar el problema es decirte, mira, pues no se puede, ya tú búscale como sí. Y en realidad lo que probablemente no te quiere decir es que sabes que ese tema no lo manejo bien y pues no sé cómo hacerlo. Pero entonces ya no es bronca del ver, bronca tuya. ¿Te fijas? Entonces, sucede muy comúnmente que algunos temas que no estamos familiarizados, ¿verdad? Como a mí se me gusta decir, ¿sabes qué? Pues no sé. Yo lo que te digo, ¿sabes qué? No se puede. ¿Por qué no se puede? No, no se puede. Y ya, pues tú convénceme de mostrar. ¿Qué pasó con el juez? Felizmente, 6 meses después, fíjate que ni se despeinó. Él lo que hizo es, me negó todas las pruebas. Apelamos, nos implicó un montón de días para pagar la apelación y todo. Y 6 meses después llegó un auto diciendo, sí, admite las pruebas y además, así. Ah, que toma, entonces le hicieron la chamba ya, el juez superior y nosotros, y él nomás tuvo que decir, ah, muy bien, ¿y sabes qué es lo más lindo para él? Que ya no hay duda de que haga las cosas mal, porque ya las va a hacer como le indicó el juez superior. Entonces ese es el mundo ideal para un juez. ¿Sale?
Una pregunta, ¿es sí. ignorancia o eso es incompetencia?
Ah, es una pregunta capciosa.
En el
ejemplo de Pongo es un caso real. A mí me parece que pues hay un tema de ignorancia ahí que es una de las diferentes formas de no ser competente. Me voy a explicar un poco más para que no parezca un juego de palabras. Uno como profesionista, y hablo de contadores, abogados, médicos, todo, aunque a los que más demandan son los médicos, está uno expuesto a una cosa que se llama riesgo profesional. Y el riesgo profesional que uno obliga a reparar daño será en 2 supuestos. Por negligencia y por impericia. Y están contemplados en el Código Civil. Negligencia e impericia. Negligencia es faltar al deber de cuidado. O sea, sí tengo los conocimientos, pero la regué, no puse el cuidado, no puse la atención. Y por otro lado está la impericia. La impericia es, no tengo los conocimientos, me aventé a hacerlo, lo traté de hacer lo mejor que pude, fui muy diligente, fui muy cuidadoso, pero no tengo los conocimientos que quiere decir algo. ¿Ok? Entonces, a mí me parece que en el caso del señor, pues no cumplió su deber de cuidado. ¿Y cuál es su deber de cuidado? ¿Cuál está obligado a ser juez? Pues al estar al día, ¿verdad? En las leyes que aplica, en los casos que decide. Me parece una gran irresponsabilidad no estar al día en los casos que decir de gente y de empresas que someten a su consideración, pero es un tema que ocuparemos mucho al otro, el que está allá fuera de consumo gratis, para muchos de ustedes están todo incluido, para discutirlo con más profundidad.
Pero, ahí muere. Yo le pudiera decir que es irresponsable. Pudiera pensar que es irresponsable.
No, y puedo pensar que es un montón de cosas de la casa. Pero no es el caso ahorita, ¿verdad? ¿Sí me explico por qué la moraleja todavía?
Políticamente no.
Muy probablemente.
Político.
Y a lo mejor tú como no te dedicas a la parte legal, no tienes elementos de decir, elementos para valorar de que si te están cuenteando, te están diciendo algo realmente eso. Pero pues tú veles la cara, ¿no? Simplemente. Y lo vas a notar, la verdad que no es muy difícil notar de que te están verbiando, ¿no? Entonces, muy probablemente te están verbiando, pero no te va a decir, ay, no sé. Te va a dar una salida y lo más fácil es decirte no se puede, por eso es que te la pones acá arriba de la barra, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor sí hay manera.
Disculpa, ¿el CUDI no invita a los abogados generales de las instituciones?
No, no lo sé.
O sea,
¿un riesgo la primera vez que vengo?
No, mi pregunta va porque son ellos los que nos piden que hagamos todas estas cosas. Sí. Y como son abogados, pues yo soy de ciencias computacionales, ¿qué le voy a discutir a un abogado? O sea, no le voy a ganar a un abogado.
Pero, para que no se sienta mal, el miércoles yo estuve en un congreso de telemática y nos la pasamos muy bien también y hablamos de patentamiento de software y se fueron muy divertidos y muy contentos en tu casa. Pero sí, tiene razón. O sea, la verdad es cosa de que les han dado una chamba a ustedes también, adicional a las muchas que tienen, y a lo mejor no les están dando los elementos para poder hacer esas funciones. Esa es la realidad. Sí, es cierto. Y sucede también que luego internamente las instituciones, pues luego está la estira y afloja, esto que se llama muy rico, que se llama grilla universitaria, donde pues luego entra el asunto de que si va a ser el tema visto por tal dependencia o en otra, y luego depende de dónde caiga, pues tiene implicaciones, ¿no? Pero bueno, es un tema que está completamente fuera de lo que yo les puedo decir, salvo mi experiencia personal, y si quieren no se las cuento, pero no es el propósito del asunto. Ustedes pueden llevar una propuesta para que internamente puedan mejorar sus prácticas internas y ya, pues cómo internamente cuaje y cómo se implemente, pues ya depende de las necesidades de cada institución. Vamos a cambiar. ¿Sí?
Perdón. Hace rato mencionaba de un trabajo que hicieron la semana pasada, el viernes, donde se registraban los indicadores.
Sí.
¿Habría posibilidad de tener acceso a esos indicadores para también con base a ello poder mejorar las buenas prácticas en nuestras instituciones?
Sí, ahí le cuento brevemente y va a ser absolutamente para efectos de contestar la pregunta necesario que yo haga un pequeño comercial, pero con todo gusto cojo usted su pregunta. Lo que pasa es que en la oficina parte de los servicios que hacemos es asuntos de business intelligence, o si les ofende el asunto de business, pongámosle en español, inteligencia competitiva, para que no le llamemos inteligencia de negocio.
No, pero se le conoce como inteligencia de negocio.
¿Verdad que sí? Inteligencia de negocio, inteligencia competitiva, digo. Y aquí lo que hacemos es básicamente, usamos tanto un software que nos permite hacer estudios de vigilancia, prospectiva y demás, y además, pues damos el servicio a muchas instituciones que nos piden que le hagamos ese tipo de estudios. Entonces, sí damos la posibilidad de generar esos estudios, inclusive de generar alertas en tiempo real, que son ya una expresión muy interesante de lo que es la parte de la vigilancia, ¿no? Por ejemplo, en ese mapeo comparativo que estábamos revisando el viernes pasado a propósito de algo que estábamos haciendo con la Universidad de Tomás Potosí, revisamos los indicadores, si no recuerdo mal, la verdad es Tamaulipas, Nuevo León, San Luis, si hay una más que se me escapa, y recuerdo muy bien que en la de Zacatecas no había ningún indicador, no pudimos detectar ninguna patente. Entonces ahí veo un montón de datos, indicadores y demás, pero sí podemos compartirlos. Pero como ya que dijo el Guasón, que si uno es bueno en la vida para algo, hay que tratar de no hacerlo gratis. Entonces, sí, además tengo aquí un pequeño problema. La licencia que nosotros, la licencia del software que nosotros usamos para hacer este tipo de estudios, más o menos ronda entre 12.000 y $15.000 anuales. Entonces, de alguna manera, pues, tenemos que cobrar los servicios tan solo para pagar el software. Además hay gente en la oficina que vive de eso y hay que pagarle, ¿no? Pero sí, es uno de los servicios que tenemos. Quien se lo esté interesado, les pasamos la información de eso, pero sí. Y entonces, la idea de esto es, la idea del servicio es tener toda la información a nivel de mapeo de tecnología, mapeo del estado del arte, búsqueda del estado del arte, prospectiva, vigilancia, para que el proceso de gestión de la información sea más rápido y entonces procurar que un desarrollo tecnológico nos lleve menos tiempo y sea mucho más factible que nos dé como resultado la tecnología patentable, ¿no? Y no tener la situación que es desgraciadamente muy común, que 10 años después y 20 millones de pesos después resulta ser que inventamos la batida, ¿no? Porque allá un japonesito lo inventó y lo patentó para hacer quién sabe cuánto.
¿El software
cómo se llama? Usamos durante varios años un software que aquí me toca conocer también, se llama Orbit. En México se utiliza mucho, se llama Thomson y Thomson. Son los más usados en México. Nosotros recientemente, en inicio de año, hicimos un benchmarking para tratar de encontrar las mejores soluciones tecnológicas en un rango de precio similar, y decidimos cambiarnos a una plataforma que es la que actualmente usamos, que se llama Patsna, que ellos están en Londres. Cuando hicimos este proceso, llegamos a tres empresas finalistas, una en Singapur, otra en Austin, Texas, y esta en Londres. Y al final decidimos contratar con ellos, no solamente para convertirnos en usuarios de lo que creemos que es la mejor herramienta, sino también porque le vemos mucho potencial a tener una alianza con ellos. Porque fíjense que las mejores herramientas que hay actualmente en el mundo son muy poco utilizadas en Latinoamérica. En Latinoamérica hay dos o tres herramientas que son como que las que todo el mundo conoce y por ahí no salen, pero hay otras muy buenas. Esta es una herramienta bastante. Y el interés directamente también, con todo gusto, los puedo poner en contacto y negocian la licencia directamente con los de Londres y lo pueden ustedes también contratar por su cuenta con todo gusto, o contratar el servicio de prospectiva, vigilancia y demás. Pero ahí se va a hacer comercial, lo vamos a hacer.